Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, vamos ya con toda la información deportiva de Cantabria, que es mucha. Estamos en viernes, jornada de previas. Nuestro fin de semana deportivo tenía que haber empezado esta noche con la final de los 1500 metros en los Países Bajos, en ese europeo de pista cubierta, pero Mohamed Atawi se quedó a las puertas, y nunca mejor dicho, porque se quedó fuera de la final por 0.2, después de hacer una remontada increíble, ponerse líder a falta de 400 metros. Al final le cerró un poco su compañero de equipo, el alemán Robert Farkas, y nada, por nada, con foto fini se quedó fuera. Un alto, nos pasamos por el concesionario Autopalas, nos subimos a un Peugeot y hablamos ya de ese Sporting Racing de mañana sábado a las 6:30.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
El rol de José Alberto, que vuelve mañana, concierto rockero en el Molinón a las 6:30, y la verdad es que para él es un partido especial. Estuvo allí más de una década trabajando, pero me imagino que no la quieran ni ver, porque es que seis enfrentamientos del Racing con José Alberto en el banquillo ante el Sporting, y siete victorias y siete enfrentamientos. Solamente ha empatado y ha perdido cuando dirigía al Málaga ante el Sporting. Con el Racing todo triunfo, 7-7. Para él especial, y para los racinistas pues encantados. Ojalá que siga esa racha y que consiga un octavo duelo con 8 triunfos el técnico asturiano.
Ir a Gijón, ir a pues al Molinón, siempre es especial. Es mi casa, es un campo histórico, una ciudad volcada en torno a un equipo. Es donde pues me crié como entrenador. Estuve allí pues 12-13 años y bueno, viví todas las etapas del club, momentos complicados en mi llegada, momentos muy bonitos con ascensos a primera división desde la base, ver muchos debuts de muchos jugadores que ibas teniendo en la cantera pues en el primer equipo. Y luego pues tuve la suerte de poder dirigir durante un poco más de un año a mi club, a mi equipo, y evidentemente eso lo hace especial. Creo que están en un momento importante de la temporada, porque ahora de lo que pase de aquí al final es lo realmente importante, y va a ser un partido pues muy complicado, muy disputado, muy intenso. Ellos en el Molinón siempre son un equipo muy enérgico, muy competitivo, y que va a poner las cosas muy difíciles.
Para ellos es el último tren. Como no ganen al Racing, tienen complicado engancharse a esa zona alta. Marcos Angali no ha entrado en la convocatoria por ese golpe en la espalda que sufrió el domingo ante el Elche. Tampoco Mario por quinta amarilla, ni Íñigo Sáenz Mazas, lesionado de larga duración. Sí ha entrado en convocatoria, va a bajar Álvaro Mantilla, aunque en principio para el lateral derecho el titular va a ser Michelin. Hablaba José Alberto de que el Sporting tiene un juego mucho más directo que el del Elche y que el partido no se va a parecer en nada al del domingo.
El partido va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente al anterior, por lo que proponemos o lo que vamos a intentar proponer nosotros, y por lo que hace, por la manera de jugar del Sporting. El Sporting es un equipo muy directo, que va a intentar buscar seguro los espacios a Dubasín, que está en un momento increíble, a Campuzano, a Otero, que regresa. Bueno, y es un poco como ya nos hemos enfrentado esta temporada en 3 ocasiones a ellos. Y es lo que el plan de partido que han intentado buscar en esos encuentros, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en campo rival tienen calidad, tienen capacidad para desequilibrar, para llevarte la iniciativa, tienen una activación a la pérdida muy buena, las vigilancias también las hacen bastante bien. Pero es un equipo que no tiene nada que ver con el Elche.
Se enfrentaron en Copa y también en aquel amistoso en verano en La Maruca. Hablaba de la defensa, cómo no, el técnico asturiano del Racing. El orden defensivo ante Leche fue muy bueno y dice que aquí atacan y defienden todos.
Todo el mundo habla de nuestro ataque, y nuestro ataque es importante desde el portero hasta el delantero. Igual que nuestra defensa es importante desde el delantero hasta el portero. No es casualidad que el equipo el otro día deje la portería 0 después de un un partido muy bueno a nivel defensivo, porque el compromiso de todos fue increíble. Y en otros partidos no es tan así. Y a nivel ofensivo, pues es lo mismo, ¿no? Creo que cuando cuidamos mucho cómo llevamos el balón a nuestros jugadores ofensivos, pues facilitamos mucho el que los últimos pases sean mejores, sean desde zonas más dañinas y, evidentemente, cuantas más situaciones de gol generemos, pues más facilidad tienen para que Carrica vea puerta, para que Arana vea puerta, para que cualquier jugador de los ofensivos pueda ver puerta. Y creo que lo habéis visto pues, la temporada pasada con los números de nuestros jugadores ofensivos, esta temporada pues lo mismo, y los jugadores van cambiando. Las características del equipo y el estilo del equipo, aunque penséis que es similar, también va cambiando, y al final es obtener rendimiento de nuestros jugadores y de nuestro equipo.
Rubén Alves, el entrenador del Sporting, ha hablado muy poquito del Racing, más de su futuro, lo mismo que esta semana en la actualidad del Sporting, porque pues, ha anunciado su retirada a Cote, el capitán. Al final se habla más casi de la temporada que viene que de la visita del líder. Dice el técnico gallego que hay que hacer muchas cosas bien para derrotar al mejor visitante de la categoría, el Racing.
Lo que está claro es que para ganar a un líder hay que hacer muchas cosas bien, y un líder tiene muchos aspectos del juego que son buenos. Es capaz de atacar con grandes movilidades en un espacio muy reducido, atacarte la espalda y atacarte en asociaciones cortas. Es capaz de contraatacarte con muchísima precisión, timing y jugadores que se descuelgan. Es capaz de defender, el equipo que más corto y estrecho defiende de la liga. Bueno, tiene muchas virtudes. En balón parado tiene argumentos. Es un equipo que tiene muchas cosas, ¿no? Es decir, en el fútbol no existen casualidades. Si nosotros estamos donde estamos es porque probablemente haya equipos que hasta este momento hayan hecho las cosas mejor. Al final, la suerte, ¿qué es? Un más dos menos tres puntos, más tres más dos. Pero al final cada uno en una temporada larga se va ubicando donde se ha merecido, y nosotros estamos donde estamos porque lo hemos merecido. ¿Que podíamos tener un par de puntos más? Pues puede ser, probablemente. Desde mi perspectiva creo que los podríamos tener. ¿Y el Racing está donde está? Porque se lo ha merecido. Entonces, tenemos un primer partido para afrontarlo, para ser capaz de acercarnos al Racing, de sumar puntos nosotros y de reforzar nuestra confianza, de ya no solo convertirnos en un equipo que sea difícil de ganar, sino convertirnos en un equipo que sea capaz de ganar también.
Ojo que llevan 5 partidos sin perder, eso sí, con 4 empates consecutivos los asturianos. En Segunda Federación, mañana sábado, Laredo Salamanca a las 5 de la tarde en San Lorenzo. El Rayo, que visita el filial del Deportivo el domingo a las 12. Escuchamos a Ezequiel Loza más tranquilo después de las 2 últimas victorias consecutivas.
Contentos, ¿no? Por estos 6 puntos que nos dan mucha confianza, ¿no? Y mucho ánimo para seguir adelante, y sobre todo pues ya centrados en el partido del domingo, que va a ser un partido muy bonito y que bueno, que queremos disfrutarlo y competirlo bien. Pues va a ser un partido, yo creo que muy bonito para el espectador, ¿no? Dos equipos que quieren siempre jugar al ataque, que quieren ser dominadores del partido, que generan ocasiones.
Y la Gimnástica, que juega el domingo a las 5 en el Malecón ante el Llanera Asturiano, los dos en puestos de descenso, bueno, el Llanera en play-out. Escuchamos a Manu Calleja, el técnico de los Torlavegueses.
Al Malecón no se le puede pedir más. La gente está en un año muy duro y sigue acudiendo y sigue animando y sigue estando con el equipo. Por eso, un poquito más, ¿no? Que sean lo que son. Una afición top, que siempre está con los jugadores, independientemente de cualquier circunstancia. Una afición que nos anima, que nos apoya y seguramente que van a seguir por esa línea, ¿no? Ellos este año sufrieron mucho como aficionados, pero nunca han abandonado el equipo. Y eso es lo que pedimos, ¿no? Que valoren el esfuerzo, el trabajo, la entrega, y que ojalá, que estoy convencido que sí, les podamos dar una alegría el domingo por la tarde.
Y la Gimnástica, que sigue avanzando con ese proyecto de utilizar los bajos del Malecón para instalar un supermercado, nos lo contó aquí su presidente. La Unión Montañesa Escobedo juega a las 5 en Asturias ante la Unión Popular de Langreo. En baloncesto, el grupo Alega recibe en el Vicente Trueba mañana a las 5 al Alicante. Duelo vital en la lucha por la permanencia. Y en ese mismo escenario, en el Vicente Trueba, el Batco, que juega el domingo a las 6:30 ante el Bada Huesca, el colista de la Sobal. En principio, partido para recuperar pues buenas sensaciones y sumar 2 puntos. Jacobo Cuetra, entrenador del Batco.
Un partido que tenemos ganas de quitarnos la espina del último partido en casa, de tener buenas sensaciones en casa, y contra un equipo, bueno, que se está jugando mucho. Esos equipos son muy peligrosos porque se están jugando la permanencia, y bueno, pues tenemos que estar centrados, mentalizados, jugar como sabemos, tener esa tranquilidad para poder jugar como sabemos y no jugar precipitados, y bueno, pues dar el nivel que estamos dando en la mayor parte de los partidos, que es lo que tenemos que buscar. Bueno, es un equipo un poco distinto a la primera vuelta por los fichajes que ha realizado. Son fichajes potentes, de jugadores contrastados.
Que tenemos esta tarde la primera final del año a las 7:30 en la Burela de Cueto, en la Marcelino Ortiz Tercilla, Casar Peña Castillo. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver si Casar sigue matando gigantes. Es muy difícil hacerlo tan seguido y Peña Castillo pues ya llegaba avisada de la semifinal y en la final pues ni te cuento, ¿no?
Pues sí, así es. O sea, yo aquella posibilidad que decíamos de una final entre los dos ascendidos no pudo ser, porque Peña Castillo sí hizo los deberes el miércoles frente a un muy modesto equipo de Marcos Maza de Villanueva de Villaescusa, que luchó, pero bueno, era muy difícil no ganar a Peña Castillo. Hicieron los deberes a medias, y digo a medias porque cuando los de Peña Castillo ponían raya al medio, bueno, pues se defendían, pero ellos mismos caían en su ratonera de la raya alta y perdían dos bolas en cada uno de los tres chicos que jugaron, con lo cual los de Peña Castillo también estuvieron muy acertados en el emboque, porque el Villanueva lo ponían muy fácil, el más fácil posible a última hora, y al final pues es un resultado 4-1 que, bueno, pues que hace justicia y que deja a los de Villanueva pues moralmente intactos, porque bueno, hicieron lo posible ante un equipo que jugó muy bien, especialmente Rubén Haya. Me parece que los 50 años le sienten nada mal, porque estuvo acertado en todo momento y sobre todo en el emboque, y en el último chico también, el 4-1 definitivo, José Manuel González, que es el especialista en emboques, aunque el año pasado, la temporada, el premio de emboque, el zurdo de Bielo, lo ganó su hermano Víctor. Pero bueno, una final que se presenta interesante. Bueno, yo creo que el equipo de Casar es más equipo que el de Marcos Maza, por lo tanto sí podemos ver un partido interesante de fuerzas, 18 metros y 14 metros, pues seguramente, y el emboque fácil, no tan fácil como lo ponía Marcos Maza, pero bueno, la táctica irá variando un poquito en función del resultado del marcador. Una final interesante hoy a las 7:30 en la Marcelino Ortiz Tercilla, desde luego.
Un título es un título y la Copa Peugeot, pues bueno, es el primero de la temporada, y siempre por los que no se clasifican dicen, bueno, lo importante es la Liga, ¿no?
Sí, eso es lo que dicen cuando cae uno eliminado, ¿no? O sea, pero realmente, hombre, para los pequeños es más título que nada, porque que Casar pueda ganar una Liga, eso es imposible prácticamente, ¿no? En estos momentos, desde luego. Entonces, una copa siempre es más asequible. Precisamente eso es lo que hacen las copas. Tenemos la Copa Peol y tenemos la Copa Federación Española, tenemos la Copa Cantabria, y es más fácil a un solo partido pues que salga la sorpresa. Pero al final, si miras el historial, pues al final siempre han ganado los mismos, los grandes, las copas. O sea que siempre hay alguna sorpresilla, pero no de equipos muy modestos, sino de equipos que están ahí en segunda línea. Es el caso de, en su momento, Casa San Pedro, Río Tuerto, que han ganado también competiciones de copa.
Será difícil que David venza a Goliat esta tarde en Cueto, pero bueno, siempre está esa esperanza, y es deporte y es lo bonito de este tipo de competiciones de las copas. Y mañana asamblea, a ver si hay acuerdo o no.
Sí, el domingo la asamblea, bueno, hay un montón de cosas, las típicas, digamos, de una asamblea ordinaria, de cuentas, de actividades y demás, y la posibilidad de que tenga que decidir la asamblea, que bueno, no se habla nada, está la cosa muy callada, no sé si nadie quiere pelear, nadie quiere entrar en batalla, parece decir que van a la guerra, pero sin muchas ganas ni los unos ni los otros, da esa impresión, saber si van a descender tres o van a descender dos. Los de APEBOL mantienen que dos, porque así se inscribieron en noviembre en la Liga, y los de la Federación, la Asamblea, pues dice que eso es lo que aprobó la Asamblea, que es soberana, lógicamente, y que tienen que ser tres. Pues ahí está, si el año que viene va a haber una Liga de 14, una Liga de 15. Está claro que, por lo que se oye, no se va a aprobar, es decir, van a seguir manteniéndose la Asamblea en sus 13, en este caso en sus tres descensos, con lo cual el año que viene será una Liga de 14, y luego veremos si la APEBOL tiene ganas de pelear o, por el contrario, prefiere entrar en una dinámica de volver las aguas a su cauce y mejorar el convenio para las próximas ediciones. Es decir, que pues ya comentan que en vez de tres descensos pueda ser dos descensos y una promoción. ahí está un poquitín el tema. Veremos a ver las fuerzas que tienen unos y otros.
Entrar ya pues en una negociación para las siguientes campañas y a ver cómo lo arreglan. Bueno, pues
eso es. En cualquier caso, el problema, yo más que verle ahí, que sí lo es, la Peñarol lucha por lo suyo, es lógicamente, hay otros equipos que tienen una cierta envidia que no comprendo, que por la élite, pero bueno, pasa en todos los deportes, ¿no? El que lo tiene como si fueran peñas que se lo han ido regalando, ¿no? Son peñas muy trabajadoras que llevan muchos años de historia y están en donde están por mucho esfuerzo. Pero bueno, aquí el mayor problema es que mientras haya dos grupos en primera categoría, pues es lógico que suban los dos campeones y un subcampeón. O sea, mientras haya dos grupos, y el problema de haber dos grupos en primera categoría es la gravedad de la reestructuración, está en que este año hay menos equipos en tercera, hay tres grupos, que en segunda, que hay cuatro grupos, con lo cual hay un equipo, por ejemplo, en Soto de la Marina, que tiene que viajar a Campo dos veces y a la zona de Val de San Vicente tres o cuatro veces, con lo cual, pues ese es el conflicto. El conflicto es la reestructuración que se hizo, y que hay que hacer una pirámide y hay que volver a atacar ese tema, y por ahí podía ir la negociación para volver o a los dos descensos, si hay un grupo solo de primera, o a los dos descensos y una promoción si hay dos grupos.
Hay todavía más actividad, tenemos la Copa Peñarol femenina, muchísimos amistosos, la entrega del premio de los concursos de relatos de la Fundación, en fin, que mucha actividad bolística también.
Sí, totalmente. O sea, este fin de semana son los cuartos de final de las chicas de la Copa Peñarol femenina, que también se jugará la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, en la Marcelino Ortiz Tecilla de Cueto, de Bacarandía, Torrelavega Las Cárcovas, Andros contra Peña Castillo. No es, son de chicas, las chicas de Andros son muy jovencitas, 15 años de media, son nuevas, es decir, que nadie lea Andros Peña Castillo y esté pensando ya en los chicos, y los Remedios contra Camargo. El cuadro es un calendario de serie, y está claro que la diferencia es abismal entre una categoría y otra dentro de la misma categoría femenina, y lo más lógico es que las cuatro del año pasado ocuparon las cuatro primeras plazas en la liga, sean las cuatro semifinalistas la semana que viene. Y sí, como dicen, mañana la fundación entrega los premios de poesía en la Mateo Orihuela, también poesía y relato corto. Y bueno, pues una temporada ya, un fin de semana ya entretenido para calentar motores.
Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre por acercarnos la actualidad de los bolos.
Venga, hasta ahora.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y con motivo del 8M también tenemos pruebas deportivas. Hay una preciosa en Santander, porque además es solidaria, la Marcha de la Mujer, organizada por el diario Montañés, el domingo 9 de marzo. Con salida desde la plaza de Alfonso XIII en Santander a las 11. Saludamos a Samira Hidalgo para que nos cuente más de esta prueba. Samira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Con muchas ganas de participar en esta prueba solidaria, y que además pues bueno, es una prueba deportiva muy importante, esta Marcha de la Mujer, porque nos da la oportunidad de mostrar nuestro apoyo a la igualdad de género.
Absolutamente. Como bien dices, este domingo 9 de marzo celebramos ya la sexta edición de la Marcha de la Mujer, organizada por el diario Montañés, porque queremos, bueno, que Santander vuelva a convertirse en esa gran marea fucsia, con ese objetivo de caminar por la igualdad real y por una sociedad más unida, todo enmarcado, por supuesto, en el Día Internacional de la Mujer, ¿no?
¿Todavía está tiempo la gente de apuntarse a la carrera?
Sí, todavía está tiempo. En cuanto a las inscripciones, el precio es de 5 euros, incluye dorsal y camiseta conmemorativa, y se pueden inscribir a través de la página web marchadelamujer.eldiariomontanes.es hasta este sábado a las 8 de la tarde. Pero además, de forma presencial, desde hoy, a partir de las 4 de la tarde y durante mañana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, se pueden también realizar esas inscripciones de forma presencial en un punto que estamos habilitando en la plaza de Alfonso XIII.
Además, parte de lo que se recaude es muy importante, porque se va a ayudar con ello a la Asociación Cantabria Acoge.
Correcto. Como bien dices, Fran, una parte de la venta de estos dorsales se destina a esta asociación, a Cantabria Acoge, que es una asociación, para que lo sepan también nuestros oyentes, sin ánimo de lucro, y que tiene como objetivo acoger e integrar a los usuarios a nivel tanto social como jurídico que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Concretamente, ponemos el foco en la mujer por esta causa, ¿no?, del 8M. Hay que decir que las mujeres son mayoría en casi todos los programas de Cantabria Acoge. Concretamente, hay dos iniciativas específicas, ¿no?, de atención para mujeres vulnerables. Contaba Chabeli Arias, presidenta de Cantabria Acoge, en una entrevista que le hice esta misma semana, que salió publicada en el diario Montañés, que trabajan en un proceso a medio y largo plazo para que estas mujeres puedan tomar decisiones de manera independiente y en función de sus intereses reales, ¿no? Así que, como bien dices, Fran, esa parte, ¿no?, esa parte de lo que podamos recaudar para la asociación, bueno, pues va para ellos, que además la acogen con muchísimas ganas.
Samira, el recorrido es apto para todo el mundo. 4 kilómetros, además lo ponéis muy fácil. Se puede ir con mascotas, con sillas de paseo de bebés, con movilidad reducida, apto para todos los públicos.
Bueno, veo que te has leído las bases muy bien, o la información del otro día que ha salido en el periódico. Sí, es algo que queremos destacar precisamente, ¿no? La inclusión, no porque sea una marcha de la mujer está destinada únicamente a mujeres, no, tiene cabida toda la ciudadanía, absolutamente. Entonces, como dices, tratamos de que sea un recorrido apto para participar con sillas de paseo, de movilidad reducida, o también quien quiera, pues por qué no, salir acompañado de su mascota, ¿no? Simplemente, en estos casos se tienen que ubicar por seguridad al final del pelotón de salida. Pero bueno, es inclusiva, abierta a todos, y por supuesto animamos a que todos se inscriban, que están a tiempo. Además, estamos, como en todas las pruebas que organizamos del diario Montañés, mirando un poco al cielo, ¿no?, y a EMET, y parece que vamos a tener el tiempo de nuestra parte, ¿no? Dan sol y nubes, 17 grados de máxima, viento suroeste. Así que apunta que podemos pasar un domingo en compañía de familiares y de amigos, con buena temperatura además.
Pues hay que animarse para este domingo en esa sexta edición ya de la Marcha de la Mujer. Seguro que sale todo perfecto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Samira.
Un abrazo, nos vemos en la Marcha de la Mujer, porque como decimos siempre, cada paso cuenta.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Y este sábado arranca el circuito de vela ligera 2025, organizado por el Real Club Marítimo de Santander. Una prueba fundamental para la iniciación en la competición de este deporte. Y sin este tipo de circuitos, pues no tendríamos luego a regatistas olímpicos o al máximo nivel, a nivel mundial. Y gracias al Real Club Marítimo de Santander, pues se pone en marcha este circuito, que es una referencia en todo el norte. Saludamos a Santi López Vázquez, olímpico y director de este Real Club Marítimo de Santander. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arrancáis este sábado, si el tiempo lo permite, porque las condiciones van a ser duras para los jóvenes regatistas, ¿no?
Pues sí, hay una cosa en este deporte que no podemos controlar, que son las condiciones meteorológicas, y parece que se presenta un fin de semana bastante complicado, porque vienen sures muy fuertes, y ya conocéis un poco todos los de Santander, cuando se mete aquí el sur a veces es complicado, pero bueno, vamos a ver hasta el último momento, intentaremos poder hacer las pruebas que se puedan, si es posible, y porque eso es lo único que desgraciadamente no podemos controlar.
Hay más de 170 embarcaciones participando, y es muy importante porque al final para muchos es la primera competición, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, aquí esto es un circuito, ya es la 27, ¿no?, edición que organiza el club, el trofeo de vela ligera. En los últimos años además hay un circuito, ¿no?, que viene también gracias al apoyo de las instituciones, ¿no?, a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, ¿no?, al Gobierno de Cantabria, ¿no?, a través de la Consejería y el Instituto Municipal de Deportes, porque lo fundamental es hacer la promoción, ¿no? Tenemos una escuela de vela que saca niños y niñas que para que luego se aficionen a este deporte, y luego, si les gusta competir, pues compitan, y para muchos de ellos esta es su primera regata. Y no solo eso, para otros es su primera regata como observación, porque tenemos niños muy noveles que igual todavía no pueden competir, y este tipo de ver a otros competir es lo que les engancha y les hace seguir evolucionando.
Tenemos, aparte de este 27º trofeo del Real Club Marítimo de Santander este fin de semana, luego ya pues el trofeo de la Sociedad Regional en mayo y el trofeo Presidenta de Cantabria para octubre, que se trata pues, bueno, de que se vayan fogueando. Y como siempre, bueno, la clase Optimis, ideal para iniciación y en este tipo de competiciones también, pues bueno, muy, muy mayoritaria, ¿no?, de participantes.
Sí, ahora hasta el momento tenemos 102 inscritos en esta categoría y ya te digo que por las condiciones meteorológicas no hemos puesto algunos noveles porque lo van a pasar mal. Y siempre es la clase, además, vamos a ver, es el primer eslabón, ¿no?, para ser pues navegante, regatista. El aprender, aparte de una embarcación con monitor, que son suelen ser raqueros, luego una embarcación individual, que además es una embarcación totalmente segura, que es esto, el Optimis que todo el mundo conoce, que siempre vemos aquí todos los fines de semana a niños que bajan por las rampas, niños a partir de los 6, 7 años, que se aficionan y que, bueno, pues, que es su primer contacto con el mar solos y para competir. Entonces, es la clase más numerosa. Luego tenemos también, pues eso, otras categorías como el FEBA, el 29, el SNAI y el 420, ¿no?, y el ILCA, que también tienen bastante gente, pero bueno, el Optimis es la clase reina.
Y jóvenes deportistas que llegan de Gijón, de Guecho, San Sebastián, Hondarribia, de Laredo, de Málaga, alguno, pues bueno, un poco de toda España para competir aquí en la Bahía.
Pues sí, porque vamos a ver, es una, evidentemente, además, como forma parte de un circuito interclubes, esta regata en sí que tenemos con clubes del norte, pues ahí también puntúa para otro circuito y viene mucha gente. Y luego ha venido este año también de Andalucía el campeón de allí, porque el Campeonato de España de Optimis va a ser en Santander, que bueno, ya haremos una presentación en Semana Santa y viene también para intentar conocer las aguas.
Que son, pues bueno, la verdad que una auténtica maravilla, por eso ha entrenado tantos años aquí, ¿no?, el equipo olímpico español, por esto mismo, ¿no?, y por la gran variedad que tenemos, ¿no?, de vientos.
Pues sí, vamos a ver, somos una, el hecho de tener una bahía, ¿no?, que abrigada, pues permite que, pues primero que puedas navegar prácticamente todo el año, ¿no? Sí que el sur quizás es lo más complicado para la bahía, ¿no?, como he indicado antes, pero por cuando hay temporales del oeste, del noroeste, pues al estar abrigado siempre puedes navegar, ¿no? Y luego, pues lo que habías dicho, ¿no?, el Santander si eligió un centro, pone aquí un centro especializado de alto rendimiento de vela, fue porque tiene todo tipo de condiciones. Tienes poco viento, tienes mucho viento, tienes corriente, tienes olas si quieres fuera, tienes muchas olas, si quieres olas fuertes tienes dentro de la bahía, tienes a lo largo de todo el año calor, frío, de todo, que al final para formar buenos deportistas en vela tienen que estar pues preparados para todo tipo de condiciones, porque luego compites en Finlandia, en Noruega, en Inglaterra, en Canadá, donde haga falta, ¿no? Y no vas a estar siempre en condiciones benévolas en porque no es así, este deporte se navega todo el año.
En lo deportivo, el Real Club Marítimo de Santander pues sigue siendo una referencia, organizando pruebas, como acabas de decir, ese nacional de Optimis, pero también pues bueno, sacando deportistas. No os cansáis de éxitos y de hacer competiciones. Todos los fines de semana vemos a barcos compitiendo y eso es lo bonito y lo que aumenta el nivel de la gente.
Sí, por supuesto, vamos a ver. El Real Club Marítimo de Santander, sus estatutos es claro, lo que es para fomentar, ¿no?, la práctica de la vela y sobre todo hacer regatas también. Entonces, vamos a ver, en eso estamos muy orgullosos porque es el club de España que más regatas organiza a lo largo del año, ininterrumpidamente. Entonces, eso es una referencia desde siempre, que el club, en el momento en que luego la vela se hizo un deporte que navegaba todo el año, porque sí que es verdad que en los años 70, los años 60, pues solo se navegaba en temporada de primavera-verano, pero luego, ininterrumpidamente, es el club que más organiza regatas y luego, evidentemente, de organizar regatas y escuela, pues salen buenos regatistas y no hay más que ver la cantidad de gente profesional en el ámbito de este deporte que se dedica a ello, ¿no? No voy a decir nombres porque son innumerables y siempre me quedaría alguno por nombrar.
Eso es cierto. Santi López Vázquez, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
También condiciones complicadas, no solo para la vela, sino para la Picos Snow Running. Lo hablábamos esta semana, primera edición, y son 11 sin nieve y sin poder subir en el teleférico. Más deporte, el Sinfín en la segunda categoría del balonmano masculino juega en Pontevedra ante el Cisne, el equipo que eliminó el Batco. No juega el Pereda este fin de semana y Dani Sordo comienza ya, está compitiendo en el Campeonato de Portugal, en el Rally Serras de Fafe. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les deseamos desde aquí, desde Onda Cero, un buen fin de semana y les contaremos todo lo que suceda en el deporte de nuestra comunidad el lunes a partir de las 2:30. Un saludo, hasta entonces.